efectivamente.
Te sale también.
Como un granillo.
Y bueno, háblame ahora un poquillo, sí. Vamos a hablar de tus aficiones. O sea, sé que tu afición, tu, en este caso, ¿no? Tu pasión, tu trabajo es lo mismo, sí. Pero bueno, dime algo que te, cuéntame sobre algo que te gusta hacer que no sea la fotografía.
Dormir.
A mí me encanta dormir, ¿eh?
No, coño, pero es una afición, pero no es una afición buena.
Es muy pasiva,
buena,
claro.
Es muy pasiva. Entonces, no, bueno, me gusta mucho el baloncesto. Claro, el baloncesto me flipa. Más que fútbol, porque yo es que el fútbol lo veo de cazurro. Es decir, en baloncesto tienes que pensar en estrategia, tienes que tener, mientras corres con el balón, botando, es decir, un poquito más de cabeza. La gente también que va al baloncesto no es la misma que va al fútbol. Ahora sí, no quiero hablar de clases, sino que es un poquito más diferente. La gente que va al baloncesto es un poquito más... entiende el deporte. No ve a 11 tíos corriendo detrás de un balón cuya meta es meter un gol, que oh, qué bien, ya está, no. Es decir, en baloncesto tienes que hacer estrategia de esquivar a este, es decir, si el otro te ataca por 4, tienes que atacarle por 5, tienes que hacerle envolverlo, tienes que hacer diferentes cosas. Y a mí el baloncesto es un deporte que me encanta. A mí también, cuando hago fotos lo disfruto, es decir, con el fútbol no me pasa. Así que otra afición que tengo, bueno, salir con mis amigos, obviamente, salir con los colegas, beber cerveza, una afición bastante buena, sobre todo con los colegas también, en Soria o donde sea. Y no sé, pero afición así que destaque, viajar. La verdad, llevo tiempo sin viajar. Ahora en mayo voy a París, así que por fin. Voy con Eva, sí. Voy a ser como... También estoy de fotógrafo del Festival de Música y Danza, que es un palizón, porque empieza a las 6 de la tarde, a lo mejor hasta las 3 de la mañana, no acabo. Es un desgaste tanto físico como psíquico. Es una barbaridad. Es decir, en vez de los conciertos, a lo mejor empiezan a las 10, a las 9, pero está un rato antes. Para acabar el concierto tengo que procesar todo el material para que la mañana siguiente esté todo listo para mandar a la prensa, para los propios artistas, para las redes sociales, y para mandarlo todo. Y es un desgaste bastante fuerte. Y como llevo desde el año 2015 sin irme de vacaciones, aquí que estoy reventado, como buen autónomo que soy, nos hace la oportunidad de irnos de viaje y dije, oye, pues mira, este año me tomo las vacaciones antes del festival para empezar el festival bastante bien descansado. Así que...
7 años sin vacaciones son muchos años.
Cansa. Tengo ya, estoy saturado.
Pero tú, esto a lo mejor como persona no me lo quieres contestar. ¿Tú vives bien de autónomo? Sí, ¿no? Porque a ti te va bastante
sí,
bien.
Sí, sí, sí. Es decir, no...
Pero hombre, trabaja una barbaridad.
Hombre, es decir, hay meses que sí son un poquito más difíciles. Hombre, sí. Que ya quisiera yo tener un sueldo fijo de 1.200 euros al mes. Pues sería tío más feliz del mundo. Pero claro, hay meses que a lo mejor cobro un máximo de 400 euros. Hay meses que cobro 3.500, hay meses que cobro 400, siempre contando que me quitan casi 300 euros todos los meses de trabaje o no trabaje. Esa es la dura vida del autónomo, ¿no? Entonces, tengo ahorradillo, tengo algunas cosas que por lo menos se puede ir tirando.
Pero será difícil como organizarse, ¿no? Al final, porque no es lo...
Sí, bastante,
o sea, ¿cómo
bastante difícil, claro. Es decir, tú... Bueno, ahora mismo viviendo con Eva sí nos organizamos un poquito bien, porque por ejemplo, ya hace el tema de los gastos de la compra de casa, por ejemplo, y yo pago los gastos fijos, es decir, sé que eso va a ser siempre lo mismo. Es decir, si yo gano 300 y el Movistar, el internet, porque obviamente es una herramienta para el teléfono, para enviar fotos, para poner todo eso, son 200 euros, yo sé que tengo que conseguir una meta mínima de 200 euros para pagar eso. Otra meta mínima para pagar el gas o la luz, lo que sea, los gastos de mensuales, ¿no? Lo tenemos todo por tarifa, para decir que siempre la misma cantidad. Y es complicado porque, por ejemplo, en la pandemia, en el mes de febrero, en el estado, en el confinamiento y todo eso, yo me acuerdo que me hice 1.200 euros, porque vendí muchísimo. El primer mes me hice 800 euros, porque vendía muchísimo material para el país del tema del mantenimiento de eso. Pero claro, el tercer mes, en abril, facturé 30 euros solamente. Es decir, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Es decir, que con lo que yo tenía ahorrado de los 2 meses anteriores, porque veía, esto no va a ser 2 semanas de confinamiento, 2 semanas, pude ir tirando eso. Que gracias a Dios tenemos padres que se lo apañaban y que siempre nos ayudan, echan la mano, pues también, no te voy a decir que no.
Es una cosa de nuestra generación también, que es
Bueno. Es decir, mis padres, los tuyos, toda la gente, siempre te van a hacer esa ayuda extra, ¿no? Pues, bueno, Es decir, como yo siempre digo, pues, si alguna vez cuando mis padres tienen ese viajecillo tengo que limpiarle el culo, pues se lo limpio, porque ellos me lo han limpiado a mí muchas veces, me han ayudado, ¿no? Es decir, esas cosas se devuelven, ¿no? Entonces, a veces es difícil organizarse, bastante. Que ahora está remontando la cosa poquillo a poco, también. Es decir, yo desde el año pasado, desde junio del año pasado, desde que empezamos ya un poquito a remontar, toda la semana doy gracias de que tengo trabajo. Tengo bastantes trabajos. Me han surgido nuevos trabajillos, algunas cosas más fijas, siempre facturando, nunca con contrato, ¿no? pero va bien, es decir, va bien. De ahora mismo, yo siempre me estaba organizando para ver si llegaba a esa cantidad mínima que necesitaba. No me preocupa ahora, es decir, sé que la voy a conseguir con creces. Pero si necesito salir echando una cervecilla o pegarme un lujillo, pues me lo pego, ¿vale?
Claro, que de eso se trata también, yo creo, que vivir un poco, ¿no? De poder permitirte estar con tu amigo.
Tenemos el lujo de comer, como dice alguno, ¿no? Sí, tenemos el lujo de comer. Sí. Es decir, no todo va a ser estar agobiado y con trabajo, y porque te viene un COVID esto, Dios no quiera, y te acabas como lo tienes que acabar, y ¿qué has hecho con tu vida? Es decir, hay que vivirla de un día para otro.
Sí.
Efectivamente, ya así, Julia, es que así. Así que con cuidadico, obviamente. Pero claro, siempre mirando la parte de atrás, que no digo el backstage. Es decir, no puedo vivir a gustico si no tengo dinero que gastarme. No puedo tener dinero para gastarme con mis colegas, por ejemplo. Es decir, es como un. Va en paralelo, un toma y daca, ¿no? Toma y daca. Así que,
pero, bueno. Pero fíjate que para nosotros no al final sea un lujo, pues yo qué sé. ¿Cuántos amigos tienes tú que tengan una casa? Porque yo tengo muy poco y los que tengo le han ayudado mucho a sus padres, de nuestra edad, de nuestra...
Efectivamente. Bueno, hoy lo estaba hablando con Dani Marea, ¿acuerdo?
Sí.
Se está terminando de tratar de firmar la hipoteca porque se han comprado una casa en Cenes, Dani y Gemma. Uh-huh. Luego Dani Molinero se ha comprado con María una casa en esta vida. El mismo día se han comprado las dos casas y esto. Y yo que vivo de alquiler, tengo de la vida. Pues no aspiro más, es decir, no puedo tener una casa comprada porque no llego para eso.
También te digo yo cada vez conozco más ejemplos de personas a lo mejor de la edad de nuestros padres que han vivido toda la vida de alquiler.
Sí, y sobre todo las personas mayores, es que sí. Yo conozco una parejilla aquí que lleva 45 años viviendo en el Realejo y ahora se han tenido que buscar una casa aparte porque como la de su piso lo van a poner de vivienda de apartamento turístico, pues lo han echado directamente después de 45 años de alquiler. Y dices, joder, eso ya es hasta feo.
Claro.
Es decir, se tiene que buscar una casa en la tomada por culo, que claro, tú tienes tu vida hecha en tu barrio y tu cosa, ya te tienes que ir. Joder.
Es que ese es el riesgo, ¿no? Del alquiler. Claro.
Claro, tampoco tienen un. ¿Cómo decirlo? No cobran unos dineros. No tienen un poder adquisitivo tan fuerte, ¿no? Es decir. Yo sé que en el momento que pagan un contrato en X periódico, pues sería lo ideal, ¿no? Guiño, guiño. Estaría guay. Hombre, a mí lo que se me olvida es que me hagan un contrato en ideal, o en cualquier sitio a fijo. Es decir, yo nunca tengo un contrato fijo de nada. Yo sé que ya puedo empezar a plantearme cosas nuevas. Comprar una casa, comprar un coche. No tengo ni coche. ¿Para qué? Es que no puedo ni pagar el seguro. Prefiero pagar la autónoma y mi comida y el día a día. Pues ya. Es que no me da. Así que. Pero claro, aún así, el tema de. Me he ido, ¿qué estaba hablando?
De compras casa.
Ah, de compras casa. Yo veo mucho mejor el alquiler. Es decir, una casa, una hipoteca, luego. Estás pagando todas las casas de los arreglos, otra cosa. Pero tú tienes un alquiler, sabes que vas a pagar un fijo si. Por lo menos en mi caso. Que si se te rompe un enchufe, una pared o una gotera,
te lo van a arreglar.
Es decir. Es un poquito más, bueno, con sus pros y sus contras, obviamente, pero al final, pero va bien un poquito más con él, un poquito con alguno más atrás, ¿sabes? En plan,
no, y que al final, si surge una oportunidad en otra ciudad o lo que sea, bueno, claro. Pues puedes moverte con más facilidad,
efectivamente,
¿no?
Es decir, yo siempre tenía esa idea, de hecho, tú me la acabas de confirmar. Una de las impresiones de mi vida también ha sido irme a vivir a Madrid, es decir, o trabajar en Madrid. Ni de coña, es decir, me salió una oportunidad de trabajo en 2015, por ahí, que era fotógrafo de seguimiento para marca del Atlético de Madrid. Hostia, conmigo, guay, joder, ya ahí buscando cosillas, buscando piso. Y cuando vi las condiciones dije, no, a lo mejor no, me quedan 800 euros al mes.
Es que no te
800 euros
no
en Madrid es impensable. Es decir,